104.1 presenta La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario. En La Franja, noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.
Sabedores que se levantan cerca del río, conocen tus anhelos y saben cuánto tú me has querido. Por eso no te empeñes en negar que me conoces. Cuando nos encontremos y vas con él, no te sonrojes, que una mirada tuya sin querer traicionaría un secreto de amor. Cuando eras mía, yo sé que no has podido olvidar los días de amor y rosas, que él no será capaz de decirte nunca las mismas cosas, pero el destino juega su papel en la comedia, con toda su riqueza solo te da cariño a medias.
¿Qué tal, amables oyentes? Les damos la bienvenida al magazine La Franja, un programa de su emisora Unicauca Estéreo. Hoy jueves, ya casi finalizando la semana, dándoles la bienvenida a nuestros oyentes. Ustedes saben que estamos con ustedes todos los días, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana por la frecuencia universitaria 104.1 FM. Igualmente, ustedes nos pueden escuchar en la internet y el portal web www.unicauca.edu.co/emisora. También nuestras redes sociales de la 104.1 FM, con información de la Universidad del Cauca, igualmente información de nuestra región, efemérides importantes el día de hoy, la música que no puede faltar, hoy pues el mes, en esta oportunidad el mes del artista colombiano. Todos estos días que estaremos con ustedes en el magazine La Franja, tendremos a un artista a quien haremos homenaje, son muchísimos. Sabemos que durante este mes, pues prácticamente no vamos a alcanzar a disfrutar de todas las creaciones de los compositores colombianos, de los intérpretes que siempre han dejado Colombia muy en alto, no solamente aquí en nuestro país, sino también en todo el mundo, con diferentes géneros musicales, intérpretes de baladas, intérpretes de música popular, de música pop, de baladas románticas, igualmente de la música folclórica de nuestro país, y una variedad de géneros que interpretan nuestra gente que tiene tanto talento. También vamos a tener en cuenta, invitar aquí en nuestro magazine La Franja a todo el talento que tiene aquí la ciudad de Popayán. La música que se hace aquí, que se realiza, es hecha y creada también por grandes intérpretes, mucho talento hay aquí en Popayán, igualmente en el departamento del Cauca. Esperamos que en determinados momentos se pueda compartir con ustedes el talento también de nuestra ciudad y de nuestro departamento, en nuestro magazine La Franja, en este mes del artista colombiano. Pues hoy un día un poco nublado, un poco frío, pero agradeciendo por la lluvia, ya nuestros campos están verdes nuevamente, todos los sembrados están nuevamente creciendo, así que estamos muy contentos de tener un poco de lluvia aquí en nuestra ciudad de Popayán. Hoy con un artista colombiano, iniciamos nuestra magazine La Franja, como siempre el equipo de trabajo de este espacio de la emisora Unicauca Estéreo, con Flor Delis Urrea en la parte periodística, también la asistencia de nuestro compañero y jefe de coordinador de radio aquí en la edición de comunicaciones, Álvaro Córdoba Bernal, y en la parte técnica y en la parte musical, quien les habla, Victoria Eugenia Moncayo Yepes. Iniciamos, como les dije, con el cantautor colombiano Fausto. Él es Luis Javier Pedreaita Gaviria. Él nació en Medellín en abril de 1950. Es conocido como Fausto, un gran cantautor que se ha destacado también como intérprete, compositor de temas andinos, de baladas, de boleros. Entre sus éxitos podemos contar con Beber, ¿para qué? Este fue el inicio de una gran y exitosa carrera musical, además de otra serie de nuevos temas de gran aceptación en el público, como por ejemplo Soñando con el Abuelo, esto fue en 1989, un tema que alcanzó un éxito bastante notable, y es un artista al que le correspondió vivir una vida de épocas muy tristes, con recuerdos tristes sobre violencia, pérdida de valores en Colombia, en particular en su tierra natal Antioquia. Pues hoy queremos presentar y hacer un homenaje a este artista, iniciando con esta canción con la que le damos la bienvenida a nuestro magazine La Franja, y los invitamos a escuchar del compositor Pablo Herrero y J.L. Armenteros este tema que viene enseguida y que queremos que lo disfruten, Los Abedules, al estilo de Fausto de Colombia.
Viejos abedules que se levantan cerca del río conocen tus anhelos y saben cuánto tú me has querido. Por eso no te empeñes en negar que me conoces. Cuando nos encontremos y vas con él, no te sonrojes, que una mirada tuya sin querer traicionaría un secreto de amor. Cuando eras mía, yo sé que no has podido olvidar los días de amor y rosas, que él no será capaz de decirte nunca las mismas cosas, pero el destino juega su papel en la comedia, con toda su riqueza solo te da cariño a medias, aunque escondas mi nombre y al mirarme disimules. No podrás olvidar los abedules. Los viejos abedules saben que el fuego está en la ceniza y que algunas heridas que están sangrando no cicatrizan. Pero no tengas miedo, que el secreto está guardado entre el rumor del río y un corazón enamorado que se hizo aventurero y soñador para quererte y hoy tiene que escapar para no verte. Cuando nos encontremos, que tus mejillas no palidezcan, que no asome a tu cara ni la nostalgia ni la tristeza. Yo sé que tú me quieres a pesar de los pesares y que me necesitas aunque tu voz no lo declare. A veces en tus ojos hay dos lágrimas azules llorando al recordar los abedules.
Las 7 con 11 minutos. Escucha este miércoles 14 y jueves 15 de octubre de 11 de la mañana a 12 del mediodía, Baladas con Amor.
Baladas con Amor.
El encuentro de intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre de Venezuela, Los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Los éxitos más escuchados de estos artistas, considerados como los consentidos de América y precursores de la música romántica, por 104.1 FM Estéreo. Los Terrícolas.
Baladas con Amor.
Baladas con Amor. Miércoles 14 y jueves 15 de octubre, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Te esperamos.
Recuerdo. Tecnología en telemática. Inscripciones abiertas a través de internet ingresando a la página www.unicauca.edu.co/versión-p/admisiones-admisiones-intermedio-pregrado. Mayor información, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, teléfono 820-9800, extensión 2153, tectelemática@unicauca.edu.co. División de Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad del Cauca, DARCA, teléfono 820-9800, extensión 55, 2179, 2582. Línea gratuita nacional 018-094-9020.
Este 6 de noviembre de 2015, la institución educativa Incodelca del municipio de Corinto, Cauca, invita a todos los interesados a participar de la sexta carrera atlética estudiantil por la convivencia. Categorías recreativa, estudiantil y competitiva. Mayores informes, incodelca.activa@gmail.com o también al 316-8058-321 y 321-7837-314. Unicauca Estéreo, promoviendo el deporte.
Si la Tierra hablara nuestro lenguaje, ¿qué nos diría? ¿Qué nos contarían las montañas, los caminos y los ríos? Te invitamos a escuchar a quienes la sienten y la defienden, siendo parte de ella, haciendo y rehaciendo territorios. Seminario Tramas y Mingas para el Buen Vivir, octubre 21, 22 y 23 de 2015. Auditorio de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca. Organiza Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo.
La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, a través de la División de Gestión de la Cultura, invita al ciclo de conferencias Reinterpretaciones de la Independencia, septiembre 29 a diciembre 4 de 2015, Casa Museo Mosquera, de 3 a 5 de la tarde, entrada libre.
Muy pronto en Popayán, el consultorio agrario de la Universidad del Cauca. Un espacio creado para la atención y asesoría en temas agropecuarios, forestales y agroindustriales, a cargo de profesores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, siempre al servicio de la comunidad. Esté atento porque ya llega el consultorio agrario de la Universidad del Cauca.
Gracias a la generosidad de los colombianos que se unieron a la campaña Regalar un libro es mi cuento, 30.000 niños de Vaupés, Guainía y San Andrés recibirán un libro nuevo. Ahora el turno es para 55.000 niños de Amazonas, Guaviare y Vichada. Únete tú también. Solo debes comprar y depositar el libro que quieres regalar en las urnas de las librerías de la campaña. Nosotros lo entregaremos, porque regalar un libro es nuestro cuento. Ministerio de Cultura, todos por un nuevo país. Paz, equidad y educación.
Tercera Semana Agraria y Tercer Seminario de Actualización en Ciencias Agrarias, Agricultura Familiar y Agroindustrial Rural. En el marco de la celebración de los 20 años de la Facultad de Ciencias Agrarias, ciclos de conferencias, presentación de proyectos de investigación, actividades deportivas y culturales, fiesta de integración. Lugar, Facultad de Ciencias Agrarias. Te esperamos.
Ciudad Feliz presenta las 20 mejores canciones de la historia en español.
Especiales del siglo, 15 y 16 de octubre, 8 de la mañana.
Álbum musical de obsequio para todos los oyentes que participen.
Adoro.
La cita es con Fabio Arevalo Rosero en Ciudad Feliz. En Ciudad Feliz.
Las 20 mejores canciones de la historia en español.
Para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. 15 y 16 de octubre, 8 de la mañana, en sintonía por Unicauca Estéreo.
Las 20 mejores canciones de la historia en español. En español.
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
104.1 FM Estéreo.
Están escuchando ustedes en el fondo musical, haciendo un homenaje a este artista colombiano Fausto Luis Javier Pedradita Gaviria, esta canción de 1989 a ritmo de bambuco, Soñando con el abuelo.
Con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que la...
Continuamos aquí en la franja de Unicauca Estéreo, conociendo qué es lo que sucede en el acontecer de nuestra alma mater en este día jueves 15 de octubre. Estamos en el día 288 del año en el calendario gregoriano, nos quedan 77 días para que finalice este año 2015 y recordamos hoy el pico y placa para la ciudad de Popayán, restricciones en la movilidad de vehículos particulares y motocicletas cuyas matrículas terminen en 9 y 0, medidas para tener en cuenta por parte de quienes se movilizan en la ciudad de Popayán. Por supuesto, aquellas personas que tienen que movilizarse hasta la ciudad de Cali, manejamos el mismo pico y placa para que no haya ningún inconveniente. Y nosotros a esta hora de la mañana compartimos la información que se genera en la institución, notas muy importantes, sobre todo aquellas que tienen que ver con las convocatorias que se hacen desde la Universidad del Cauca, en este caso a la representación en los de los diferentes estamentos en los cuerpos colegiados de la universidad, de espacios de decisión importantes. En este caso se ha hecho la convocatoria para inscribirse para el empadronamiento de los interesados que presenten propuestas de representación de egresados de la Universidad del Cauca ante el Consejo Superior de la Alma Mater, elección que se realizará el próximo 3 de diciembre. Esto se hace a través de la resolución 766, en donde se convoca a elegir el representante de los egresados ante el Consejo Superior. Los aspirantes podrán inscribirse hasta el 28 de octubre y los comicios, como ya lo habíamos mencionado, tendrán lugar el 3 de diciembre, tiempo suficiente para presentar las propuestas y para presentar los nombres de quienes aspiran a ser representantes de los egresados ante la máxima instancia de decisión universitaria, como lo es el Consejo Superior de la Alma Mater.
Orgulloso de su raza, practique su identidad.
Y en este caso hay que tener en cuenta que los miembros del Consejo Superior de la Universidad del Cauca estarán sujetos al régimen de inhabilidades y también de incompatibilidades que establece la Constitución Política de Colombia y las leyes, por lo cual los funcionarios administrativos que se encuentren prestando sus servicios y hasta dentro del año siguiente al retiro de la entidad no podrán postular sus nombres. En este caso, la solicitud de inscripción de la candidatura deberá hacerse mediante un escrito que está dirigido a la Secretaría General acreditando los requisitos que se deben presentar, en este caso la hoja de vida en físico y digital que incluya una fotografía, la fotocopia del documento de identificación, la fotocopia del acta de grado del diploma y el respaldo de su candidatura con 50 firmas de egresados de la Alma Mater. De esa manera el empadronamiento pues es el mecanismo mediante el cual los egresados de la universidad que deseen participar de esa elección de su representante deben inscribirse de manera personal en las mesas que para tal efecto se han ubicado en el claustro de Santo Domingo en la ciudad de Popayán y en la casona de Santander de Quilichao. Allí se exhibe su documento de identidad y se suministran los datos de la fecha de grado.
Si no, lo que está faltando no se amañe con colores ni banderas de apariencia, vote siempre por un hombre transparente de conciencia. Más tierna y el salón a media luz, el champán en la...
Y con la presentación del día de ayer de la propuesta del candidato a la alcaldía municipal de Popayán, Julián Bermeo, ha terminado el ciclo de conversatorios que se han generado desde la Universidad del Cauca con el fin de conocer las propuestas que tienen los candidatos al máximo cargo de elección popular en el municipio de Popayán, como lo es la alcaldía municipal. Allí se ha podido presentar el plan de desarrollo institucional y el plan estratégico que tiene la Universidad del Cauca y hacer un intercambio académico también, conociendo un poco las propuestas que tienen que ver con el tema de la educación por parte de los candidatos. Es un espacio en donde se está dando testimonio también a los actores sociales e institucionales de que la universidad es un espacio abierto, es un espacio democrático y que allí pueden participar y exponer las ideas todos los actores políticos con sus respectivos programas.
Suena el teléfono infernal.
Y más notas del acontecer universitario aquí en la franja de Unicauca Estéreo. El Departamento de Morfología y de Medicina Interna, que está adscrito a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad, ha presentado avances importantes en la creación del laboratorio de plastinación. Lo que se ha mencionado es que este es un espacio y un proyecto además que busca preservar los tejidos de una manera más segura para los estudiantes y los docentes que hacen las prácticas de morfología y que hacen parte de la Facultad de Ciencias de la Salud. Esta técnica, que ha sido creada por Günther von Hagens en el año de 1985, busca preservar definitivamente y evitar la putrefacción de los tejidos en piezas anatómicas y cuerpos, controlando los riesgos de tipo químico y biológico. La Universidad del Cauca con esto se pone a tono con los avances en la medicina y sobre todo en estos casos que tiene que ver con la conservación de los cuerpos para el estudio de quienes se están formando en el campo de las ciencias de la salud.
Llama urgente para mí, debe propina firme aquí, Susana, 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 soy loco por tu amor.
Vamos a conversar con el invitado del día.
De nuevo solos, mano a mano.
Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Nuestro saludo a quienes se unen a la sintonía, a aquellas personas que están acompañándonos en la frecuencia 104.1, pero también a aquellos que están en la internet por www.unicauca.edu.co/emisora y en www.colombia.com, el portal de las emisoras colombianas. Y lo habíamos anunciado el día de ayer cuando presentábamos la nota relacionada con lo que será el lanzamiento, o mejor, presentación del libro Crónicas de José Navia, La Fuerza del Ombligo, Crónicas del Conflicto en Territorio NASA. Esto será el día de hoy a las 5 de la tarde en el auditorio del Banco de la República de la ciudad de Popayán. Pero hoy nos acompaña, como lo habíamos dicho el día de ayer, José Navia. Él está aquí en compañía del docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales del Departamento de Comunicación Social, Juan Carlos Pino Correa, quien estará haciendo pues también su presentación el día de hoy de este texto. Pues le queremos dar la bienvenida a José Navia Lame, a nuestro espacio El Magazine La Franja. Es un gusto contar con su presencia aquí en los micrófonos de Unicauca Estéreo. Nuestro saludo especialísimo para usted.
Bueno, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío de estar en este espacio y estar en Popayán nuevamente.
Bueno, pues lo hemos invitado porque queremos que nos cuente un poco acerca de este libro que estará presentándose el día de hoy. Queremos que usted nos haga un contexto, pues un poco acerca de lo que es el libro, de lo que es esta publicación, y en fin, para que nuestros oyentes conozcan un poco y además para que hoy se motiven a ir a la presentación oficial del texto.
Bueno, yo creo que primero hablar un poquito de la intención. La intención de las crónicas es aportar a la comprensión de lo que es el conflicto en el territorio, en los resguardos indígenas, especialmente del norte del Cauca, que es una zona que vive pues, en permanente conflicto y que es una zona que va a ser muy importante cuando se firmen los acuerdos con las FARC y venga una etapa de posconflicto en la que estas comunidades puedan construir mucho más de lo que han hecho ya sin la amenaza del conflicto armado. Entonces la intención es aportar un poco a que se entienda cómo es la cotidianidad, cómo es su pensamiento frente a diferentes a diferentes hechos del país, de la nación y de su misma comunidad.
En un departamento tan diverso como lo es el departamento del Cauca, es fácil o es complicado hacer un reflejo de esas realidades, sobre todo en el marco del conflicto, cuando hay tantas reservas, sobre todo en las comunidades indígenas, muchas de ellas con miedo, con temor, pero además con unos procesos de resistencia muy fuertes.
Sí, pero además existe unas desconfianzas que son entendibles. Durante muchos años a las comunidades indígenas se ha ido de parte del Estado, de organizaciones, a veces de algunas otras entidades, van, hacen alguna investigación, sí. Nunca regresan esas investigaciones a la zona, nunca las ven ellos, no saben qué se hace, entonces a veces son utilizadas para otros propósitos, entonces existen unas desconfianzas que son entendibles. Y sí, no es fácil porque además son otros mundos. Desde la lógica occidental, todo lo que ocurre en una comunidad indígena pues es incomprensible y a veces es ilógico, desde lo occidental. Pero resulta que allá todo está amarrado a una cosmogonía, a un pensamiento, a una manera de hacer las cosas. Entonces, cuando se relatan aquí algunos hechos de cotidianidad, se está relatando una manera ancestral de vivir, se están relatando unos usos y unas costumbres que vienen por milenios y que han permanecido hasta ahora gracias a la resistencia y a la persistencia que han tenido las comunidades indígenas frente pues a tantas amenazas, no solo hacia su territorio, sino también hacia esos procesos que vienen muchas veces desde los medios de comunicación y que llegan allá a los afectan y causan estragos, sobre todo como en la juventud, ¿no?
Sí.
Entonces, por esas razones no es fácil que una comunidad indígena se mantenga viva como pueblo. Es decir, la supervivencia física no implica la supervivencia como pueblo indígena.
José, me llama mucho la atención el nombre de este libro, La Fuerza del Ombligo, Crónicas del Conflicto en Territorio Nazca. ¿Por qué La Fuerza del Ombligo? ¿Qué tiene que ver esto también con eso que usted nos habla que hace parte de la cosmogonía indígena?
Bueno, La Fuerza del Ombligo es una crónica que yo publiqué en El Malpensante, en la revista El Malpensante en Bogotá, hace ya unos años, en la que se cuenta la resistencia de los indígenas Nazca del norte del Cauca frente a los actores armados. Y ahí yo cuento cómo cuando el niño nace, lo trae al mundo la partera, la mamá entierra la placenta, entierra el ombligo debajo del fogón generalmente, y eso causa un efecto, un vínculo de la persona con su tierra. Entonces en la cosmogonía Nazca, al tener enterrado el ombligo en su tierra, no abandona su tierra, es capaz de dar su vida por defender su tierra.
Bueno, son 22 crónicas a través de las cuales usted hace pues ese recorrido por esas realidades de los pueblos indígenas, tal y como lo ha mencionado, teniendo en cuenta pues esa diversidad cultural, teniendo en cuenta su cosmovisión. Pero ¿cuál es como el hilo conductor entre esas 22 crónicas que puedan llevar al lector a crearse un imaginario acerca de lo que para las comunidades indígenas representa es haber vivido esas violencias, pero también hacer mucha resiliencia, sobre todo ahorita cuando estamos hablando de paz y estamos hablando de posconflicto?
Yo creo que el hilo conductor es resistencia.
Sí.
Las 22 crónicas están atravesadas, bien sea directamente por hechos de resistencia, o bien sea por los efectos que tiene el conflicto en las comunidades, y que ellos los resisten de todos modos desde su cotidianidad. Es decir, hay hechos concretos de resistencia, como la creación, por ejemplo, de los sitios de concentración que crearon los Nazca, que cuando hay, ellos tienen 26 sitios de concentración en el norte del Cauca, entonces cuando hay combates en determinados sitios, ya saben hacia dónde irse, y es un lugar que ha sido preparado por el Tehuala, que ha sido armonizado con rituales, y ellos van y permanecen ahí perfectamente organizados mientras dura el enfrentamiento armado. Entonces son hechos, son estrategias muy claras, pero hay otras cosas que se dan en la casa, por ejemplo, como esto, como el enterrar el ombligo, como el que hacen las mamás con sus hijos, que es el de estarlos llevando con cierta frecuencia al Tehuala para que les salga unos rituales de armonización, unos rituales para que el muchacho mantenga ese vínculo con la comunidad, ese vínculo con las autoridades tradicionales, con su tierra. Entonces son estrategias desde diferente perspectiva, pero todo el libro está atravesado, creo que por resistencia.
Muy bien, les propongo hacer una pausa y retornar más adelante con más de este libro y con nuestro invitado especial hoy aquí en La Franja, José Navia Lame, y con el profesor Juan Carlos Pino Correa, docente del Departamento de Comunicación Social, quien hará la presentación de la obra el día de hoy a las 5 de la tarde en el auditorio del Banco de la República.
Bueno, Flor Doris, y a todos nuestros oyentes, a nuestros invitados el día de hoy, pues vamos a continuar con nuestra artista invitado Fausto, este artista antioqueño, que es reconocido como Fausto de América. Una voz que permanece en la mente de una generación que le apostó al amor y no a la guerra, que vestía pantalones, bota campana, zapatos de plataforma y además que se niega a morir sin antes ver un mundo menos bárbaro e intolerante. Este es el artista que tenemos como invitado el día de hoy, haciendo un homenaje en el mes del artista colombiano. Nos interpreta enseguida el tema Como Agua Caliente.
Puedo negar, aunque quiero, que un día fui tuyo. Instantes felices no dejo que el tiempo destruya. No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento. Haré de este día en mi vida un eterno momento. Ahora eres parte de mí y de mi corta historia. Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria. Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero. Beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños. Ahora conozco también tus defectos pequeños. Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero. Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero. Beber tu veneno, embriagarme de suerte. Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente. Beber tu veneno, embriagarme de suerte. Llega el momento de amarte, acercarme a la muerte. Quiero entre sábanas blancas hacerte volar y suavemente. Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente.
Las 7:36. Ciudad Feliz presenta las 20 mejores canciones de la historia en español.
Especiales del siglo, 15 y 16 de octubre, 8 de la mañana. Chiquitita,
sabes muy bien. Álbum musical de obsequio para todos los oyentes que participen.
Adoro.
La cita es con Fabio Arévalo Rosero en Ciudad Feliz.
En Ciudad Feliz. Las 20 mejores canciones de la historia en español.
Para vivir mejor, estar en forma y ser feliz. 15 y 16 de octubre, 8 de la mañana, en sintonía por Unicauca Estéreo.
Las 20 mejores canciones de la historia en español. En español.
Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo.
Me considero el mejor innovador y emprendedor de la universidad.
Yo me considero toda una líder. Entonces, ustedes deberían ir al simposio que está organizando la División de Articulación con el Entorno, los días 12 y 13 de noviembre.
Caro, ¿y de qué se trata?
Es una jornada académica que dará a conocer iniciativas exitosas que han impactado en la sociedad, de la mano de ponentes nacionales e internacionales. Y lo mejor de todo es que para asistir solo debes inscribirte en el correo electrónico dae-vri@unicauca.edu.co.
¡Súper! Allá estaremos.
Organiza División de Articulación con el Entorno. Apoyan Universidad del Cauca, Vicerrectoría de Investigaciones y la Jagua Nueva Música Colombiana.
Escucha este miércoles 14 y jueves 15 de octubre de 11 de la mañana a 12 del mediodía, Baladas con Amor.
Baladas con Amor.
El encuentro de intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre de Venezuela, Los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Llorarás.
Los Terrícolas.
Los Terrícolas.
Los éxitos más escuchados de estos artistas, considerados como los consentidos de América y precursores de la música romántica, por 104.1 FM Estéreo. Los Terrícolas.
Baladas con Amor.
Baladas con Amor, miércoles 14 y jueves 15 de octubre, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Te esperamos.
104.1 FM Estéreo.
Son las 7:39.
He inventado tantas cosas que hace ya dos noches no puedo dormir. No me atrevo a confesarte las cosas que invento cuando pienso en ti. No me mires a los...
Estamos en octubre, el mes del artista colombiano, y es por esto que aquí en La Franja día a día tenemos a un artista nuestro, un artista de nuestro país que nos acompaña y quien hace pues también el contexto acerca de la importancia que es hacer ese reconocimiento de nuestros compositores, intérpretes, autores de la música en Colombia. Y estamos con nuestro invitado a esta hora de la mañana aquí en La Franja, José Navia Lame. Hoy será la presentación de su libro La Fuerza del Ombligo, Crónicas del Conflicto en Territorio Nasa. Esto será a las 5 de la tarde en el auditorio del Banco de la República de la ciudad de Popayán. Y él pues está con nosotros aquí porque nos está contando un poco acerca de estas 22 crónicas que hacen parte de esta publicación hecha por el sello editorial de la Universidad del Cauca en su colección Narrativas. Se trata de hacer un recorrido por esas realidades, como ya lo habíamos mencionado, de los pueblos indígenas que han resistido. Él nos mencionaba, el hilo conductor de las 22 crónicas, pues es justamente la resistencia que han tenido las comunidades indígenas. José, nosotros quisiéramos que usted nos contara un poco acerca de lo que en el tiempo representa una experiencia de usted como cronista, recogiendo y reuniendo estas historias. Sabemos que es mucho tiempo al cual usted le ha dedicado, y cuéntenos un poco acerca de cómo ha sido ese proceso, cuál es, de qué año es la primera crónica y qué representa también para usted escribir acerca de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca.
Bueno, la primera crónica es de 1985. Fue publicada en una revista de Bogotá, Magazine al Día, y es un encuentro con el grupo Quintín Lame, que en esa época pues era el grupo insurgente que habían creado las comunidades indígenas para defenderse de los pájaros a raíz del asesinato de muchos dirigentes indígenas, no tuvieron otro camino que el echarle mano a las armas. Y el grupo Quintín Lame se dio a conocer por allá en el año 84, después de que fueron muertos 4 o 5 indígenas, no recuerdo bien el número, en la recuperación de tierra que ellos hacían en la hacienda López Adentro, y de la muerte del padre Álvaro Ulcuecho Cue. Eso originó que el grupo Quintín Lame saliera a la luz pública. Y cuando yo terminé de estudiar periodismo en Bogotá, pues miré hacia mi tierra, hacia el Cauca, y decidí venirme a buscarlos. Entonces llegué aquí con otros 2 periodistas de acá del Cauca, logramos establecer pues como unos contactos y finalmente pudimos hacer el trabajo. Es un encuentro por los dados de Jambarriba, de Jambaló, por Zumbico, Barondillo. Entonces esa es la primera crónica, es del 85. Después de eso yo trabajé en diferentes medios, 19 años de ellos en el periódico El Tiempo, y siempre que podía miraba nuevamente hacia el Cauca y me venía a buscar alguna historia en los territorios indígenas. Así fue que fui recopilando diferentes perspectivas del conflicto y diferentes perspectivas de la cotidianidad de los NASA inmersos en ese conflicto.
Me parece muy buen punto de partida hablar, por ejemplo, del Quintín Lame. Como movimiento que surgió por decisión de las mismas comunidades, pero además desmovilizado por decisión de ellos mismos, cuando uh-huh. ya vieron la oportunidad pues de que habían otras armas para poder seguir luchando por sus derechos. Yo quisiera también que el profesor Juan Carlos Pino Correa, quien hará la presentación de este libro, pues haga la invitación el día de hoy, pero además que nos cuente un poco lo que representa para la universidad, para el sello editorial y pues para la institución como tal, para la academia, contar con estas crónicas, contar con una publicación como esta, pero además hacer un reconocimiento de esas realidades que tienen las comunidades indígenas y que contribuyan también a hacer esa proyección desde la academia.
Sí, buenos días a todos los oyentes de Unicauca Estéreo. Miren, el libro tiene un largo proceso. El libro está se presentó a la convocatoria de publicaciones dentro de la modalidad de autor reconocido. Y de todas formas, para el Cauca y para la universidad, para el sello editorial, es muy importante contar dentro de su catálogo con un autor como José Navia, que ha sido premiado con el Premio Rey de España, con el Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, con el Premio de Periodismo Simón Bolívar, 3 veces con el Premio del Círculo de Periodistas de Bogotá, y un caucano que ha trabajado como editor de reportajes del Tiempo durante 7 años y durante 20 años en ese periódico, además de que hoy en día publica en las más importantes revistas del país como Soho, El Malpensante, aparece en Colprensa, en los diarios que están vinculados a Colprensa. Entonces tenerlo dentro del catálogo es recuperar para el Cauca y reconocer una voz que habla en este libro específicamente de una problemática muy puntual como es el conflicto en las comunidades indígenas del norte del Cauca, pero que en general ha trabajado con sujetos subalternos a lo largo de todos estos años de hacer periodismo. José llega casi a las 1000 crónicas escritas durante su carrera, muchas de ellas hablando de conflicto armado en Colombia. Yo siempre menciono una de las crónicas que a mí más me gusta de José, que es Una Carretera de Combate, donde se muestra claramente el ojo afinado que tiene para descubrir dónde hay una historia en un hecho simple, cotidiano, aparentemente intrascendente. Entonces creo que el recuperar para la Universidad del Cauca, el poner en el catálogo de la Universidad del Cauca a un autor caucano tan reconocido, con una trayectoria tan amplia y con una visión muy, muy importante de lo que es las personas que no tienen nombre, las personas anónimas que luchan cada día por sus derechos, que cada día demuestran su entereza para enfrentar las dificultades, pues es muy importante. Creo que ahí hay un gran valor, además de el reconocer el valor de la crónica como ese formato que sirve para recuperar historias y para hacer memoria, ¿no? Aquí, durante estos 30 años que están en el libro de La Fuerza del Ombligo, pues lo que hay es un recorrido justamente por la resistencia del pueblo NASA y también también lo hablábamos muchas veces con José, hay unas miradas que van evolucionando desde esa primera crónica que aparece en el libro de las épocas del Quintín Lame hasta las últimas crónicas donde se habla de procesos de emprendimiento, por ejemplo, como las que se están planteando en la zona de Toribío, y que dan cuenta de que las realidades cambian y que las resistencias también cambian y que hay adaptaciones a las nuevas dinámicas sociales.
Pues hagan ustedes la invitación entonces para que la comunidad universitaria, la ciudadanía en general, asista hoy a la presentación del libro, conozca más de él, pero además que lo adquieran. ¿Cómo adquirirlo? ¿En dónde? Y todo lo demás.
Sí, bueno, invitamos a toda la ciudadanía de Popayán y del Cauca a la presentación esta tarde a las 5 en el Auditorio del Banco de la República del libro La Fuerza del Ombligo, Crónicas del Conflicto en Territorio Nasa, del periodista payanés José Navia Lame. Son 22 crónicas. Yo sé que van a conocer mucho de la problemática caucana, pero también van a conocer una pluma muy brillante en el periodismo colombiano. Olvidé decir que José hace parte de lo que hoy en día se llama los cronistas de Indias de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que fundó Gabriel García Márquez. Aparece allí con ese reconocimiento. Entonces los invitamos cordialmente. El libro se podrá adquirir en la ciudad de Popayán, en la librería de la Universidad, que está ubicado en la Casa Mosquera, en la librería Universal y en la librería que está en la zona de Catay, en la ciudad de Popayán, y en el resto del país a través de la distribuidora Alemán, en Librería Nacional, en Bogotá en Librería Lerner, y se está mirando cuáles son las otras librerías en todo el país vinculados con el distribuidor Alemán, pero básicamente Librería Nacional, Lerner en el país.
Pues yo les quiero agradecer a ustedes por su presencia aquí, a José Navia. Gracias por habernos regalado estos instantes aquí en La Franja, y pues nos agrada muchísimo que nos haya compartido acerca del contexto de su libro. Felicitaciones además.
Bueno, muchas gracias, y esperamos a los oyentes por allá en el Auditorio del Banco de la República hoy a las 5 de la tarde para que hablemos un poco de lo que es el conflicto en el territorio Nasa y para hablar un poco también de la crónica, que siempre es un tema actual.
Sí, claro que sí. Gracias, profesor Juan Carlos.
Aunque tú no me puedas escuchar, te amo y siento todo el daño que te he hecho. No supe distinguir amor y lecho, y es demasiado tarde.
Continuamos aquí en La Franja y cambiamos de tema, así muy rápidamente, porque tenemos eventos de carácter universitario y académico. El primer Encuentro Nacional de Investigación en Polímeros, organizado por el Grupo de Investigación en Procesos Electroquímicos del Departamento de Química y el Centro de Educación Continua Abierta y Virtual, CECAP. A esta hora de la mañana nos acompañan para hablarnos acerca de este tema.
De tibias madrugadas de juramentos.
Y con nosotros está la profesora Diana Chito, ella es docente del Departamento de Química y nos viene a comentar acerca de este primer Encuentro Nacional de Investigación en Polímeros. Bienvenida.
Buenos días, Flor de Lis. Quiero recordar a todos los oyentes, a la comunidad en general, de este evento que está realizando el Departamento de Química, liderando el Grupo de Investigación GIPEL. Es un evento en el cual vamos a contar con la presencia de un experto nacional referente en el tema de polímeros, que es el doctor Toribio Fernández Otero, de la Universidad Politécnica de Cartagena de España. Y además vamos a contar con la presencia de 11 ponentes nacionales, conferencistas, que nos van a hacer un recorrido a través de todos los tópicos que tienen que ver con este tema de polímeros, como por ejemplo la síntesis, el reciclado, las aplicaciones, en aplicaciones biomédicas, en aplicaciones ingenieriles. También vamos a contar con la presencia del gerente de la planta de la industria PAPCO del Departamento del Cauca, y van a ser conferencistas que provienen de diferentes universidades a nivel nacional.
Profesora Diana, a mí me gusta hacer un poquito de contexto con respecto a estos temas que son a veces muy complejos para la audiencia, y es que le comentemos qué es eso de polímeros, o sea, acerquemos un poquito más esto a la cotidianidad de la gente para que la gente sienta que esto no es solamente un tema de investigación de la universidad y de personas con bata blanca en los laboratorios.
Sí, realmente, digamos, la comunidad en general siempre hemos estado en contacto con este tipo de sustancias. Los polímeros son moléculas orgánicas que tienen un alto peso molecular y que pueden provenir de, o sea, son de fuente natural o de fuente sintética. Normalmente, por ejemplo, las amas de casa están en contacto con este tipo de sustancias en los materiales de sus utensilios, en la industria, en nuestras casas, a nivel de construcción, a nivel de vías. Es por eso que hemos querido, como en este evento, concentrar las diferentes aplicaciones. Hoy en día, por ejemplo, muy importante la aplicación biomédica, ¿sí? Para poder, es el material, digamos, más óptimo para poder construir músculos artificiales, uh-huh. para poder que tengan compatibilidad con nuestro organismo.
¿Cómo está la universidad con respecto a estos temas de investigación en polímeros, por ejemplo?
Bueno, en este momento el grupo de investigación en procesos electroquímicos en el Departamento de Química, quien lidera este evento, tiene una línea de investigación en este tema, y lo que queremos es incentivar y fortalecer este tipo de investigación aquí en la universidad.
Cuéntenos entonces las fechas, el lugar, qué hacer para participar de este primer encuentro nacional de investigación en polímeros.
El encuentro se realizará entre el 26 y el 28 de octubre en el Auditorio Francisco Lemos Arboleda del IPET. Se pueden registrar a través del link del CECAP de la Universidad del Cauca. Entra a la página principal y en el link de diplomados y cursos busca el primer encuentro nacional de investigación en polímeros. Allí pueden hacer la inscripción y el pago hasta el día 25 de octubre.
Muy bien, profesora Diana Chito, docente del Departamento de Química de la Universidad, gracias por haber estado con nosotros. Seguimos conversando acerca de este evento, todavía nos queda un tiempo para que la gente se inscriba y se motive a participar. Evento organizado por el Grupo de Investigación en Procesos Electroquímicos del Departamento de Química, que está adscrito a la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en La Franja, y la invitación para que se queden siempre en la compañía de Unicauca Estéreo 104.1 FM. Ya llega a Ciudad Feliz con el médico Fabio Arévalo Rosero.
Así es, Flor Denis, pues nos despedimos con Roberto Lugo, el galán de la salsa, un artista destacado, sonero que nació un día como hoy en Guayama, Puerto Rico, solista que se ha plegado a la denominada salsa balada, tanto como compositor y como excelente intérprete, con un gran éxito. Vamos a presentar, finalizando nuestro magazine La Franja, ese tema al estilo de Roberto Lugo, Compárame.
Puedes conocer a muchos lugares, puedes conocer a muchas personas, pero yo estaré y te lo presenté por donde tú vayas y con quien estés. Nadie te amará tan intensamente, nadie borrará tus noches conmigo. Nadie saciará tu fuego escondido y desearás que yo esté contigo. Compárame, 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 compárame,
104.1 presentó La Franja.
La Franja.
La Franja.
Magazine informativo que muestra el acontecer universitario en La Franja. Noticias, análisis, opinión, entrevista, invitados, eventos y mucho más.